Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio Fantini, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl y Gabriel, un gusto saludarlos.
¿Qué tal, Claudio?
¿Vuelve la calma a Ecuador, aparentemente, Claudio?
Así es, vuelve la calma a Quito y estalla Barcelona, ¿no? Empecemos por Quito, que recuperó la calma, y planteémonos la manera en que la recuperó. Bueno, es muy simple. Capituló Lenín Moreno. El presidente dio un paso atrás gigantesco. Le torcieron el brazo los movimientos indígenas, sobre todo la poderosa CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿no? ¿Por qué digo que le torcieron el brazo? Bueno, todo esto estalló a raíz de el decreto 883, emitido por el presidente Lenín Moreno, que ponía fin a los subsidios a los combustibles que llevaban más de 40 años de vigencia. Ahí se produce el estallido con los movimientos indigenistas y la CONAIE a la cabeza, y sobre todo con Quito como escenario principal. ¿Qué dijo desde un primer momento el presidente Lenín Moreno? Que de ninguna manera iba a dar un paso atrás, que el subsidio a los combustibles se terminaba, que había sido una política perniciosa que desconfiguraba, alteraba y debilitaba absolutamente las cuentas públicas y la economía nacional, por lo tanto, que no existía posibilidad de que diera marcha atrás en ese tema. Bueno, finalmente terminó dando marcha atrás en ese tema, desactivó la aplicación de ese decreto, se volvió a instalar el subsidio a los combustibles que tanto había jurado y perjurado no instalar nunca más. Pero no era la única batalla la de Lenín Moreno contra la CONAIE. Nosotros habíamos explicado en esta columna que por un lado estaba ese choque principal, que de algún modo es la del eterno dios Jano, que es el Ecuador, ¿no? Como la deidad de la mitología romana, cuya efigie tiene dos rostros absolutamente contrapuestos, está el Ecuador de la Sierra, con su corazón en Quito, que es también el centro de la burocracia estatal, y está el Ecuador de la costa, con su capital o su corazón en Guayaquil, que es también la capital financiera del país. Y el Ecuador de la costa tiene una mirada más dinámica y más abierta de la economía, que se contrapone a la mirada económica del Ecuador de la Sierra. En el Ecuador de la costa predomina la etnia blanca de origen europeo, y en el Ecuador de la Sierra se ve la diversidad étnica y el componente indígena. Por eso en la Sierra es mucho más poderosa la CONAIE, ¿no? La entidad que ya tumbó directa o indirectamente con sus protestas contra las reformas económicas, en las que siempre aparecían ajustes acordados con el FMI, a varios presidentes, a Abdalá Bucaram, aunque la forma final de la caída fue un juicio político por incapacidad mental, también a Yamil Mahuad y también a Lucio Gutiérrez. Hubo varios presidentes caídos. Ahora la CONAIE embistió contra otra medida sugerida y acordada por el, con el Fondo Monetario Internacional, que era el fin al subsidio a los combustibles. Y triunfó la CONAIE, claramente triunfó, claramente el derrotado fue Lenín Moreno. Pero había otra batalla más que se superponía a esta, que es la de Lenín Moreno con su antecesor, Rafael Correa. Porque Rafael Correa, creo que hasta negligentemente, dejó ver su excitada ansiedad para que caiga Lenín Moreno. Lo quiso ver caer. caer. Por eso lanzó proclamas todo el tiempo, mandaba videos, aparecía en las redes diciendo que tenía que renunciar Lenín Moreno, que tenía que convocar elecciones adelantadas, y él mismo se postulaba. Bueno, eso no ocurrió. Lo que quería Rafael Correa no ocurrió. A Rafael Correa no lo movía la idea de que Lenín Moreno diera marcha atrás, sino de que Lenín Moreno cayera, que fuese derrocado, que le pasara lo mismo que le pasó a Lucio Gutiérrez, a Yamil Maguad, a Abdalá Bucaram. Y no le pasó. Por eso acá hay un gran derrotado que es Lenín Moreno, pero otro derrotado más que es Rafael Correa, donde hay un solo, uno solo es en el bando de los ganadores, ¿no? Sobre todo el movimiento indigenista, que logró torcerle el brazo al presidente. Habrá que ver si esto sirve para que mejore la economía de Ecuador. Personalmente, no lo creo.
Y en lo que tiene que ver con Barcelona, la justicia española laudó con las condenas y se armó la de San Quintín, ¿no? Por lo menos en...
Así es. Fue tremenda la rebelión, sobre todo lo que se vio con la ocupación de El Prat, el aeropuerto internacional de Barcelona, pero también en las calles de Barcelona hubo multitudes indignadas por la sentencia final. El Tribunal Supremo de España encontró culpables de sedición a los acusados del llamado procés, y con Oriol Junqueras a la cabeza, el ex vicepresidente, Puigdemont no pudo ser juzgado porque escapó y se encuentra viviendo en Bélgica. Está en el banquillo de los acusados su vicepresidente Oriol Junqueras, del partido Esquerra Republicana, varios funcionarios y dirigentes de organizaciones como Òmnium, que fueron también impulsoras del referéndum, que es lo que se juzgaba en definitiva porque va en contra de la Constitución española. La cuestión es que el Tribunal Supremo pronunció un fallo que les pareció absolutamente exagerado a los separatistas catalanes, ¿no? Ellos esperaban una sentencia mucho más leve, de menos de 5 años de prisión por algún delito como desobediencia o algo por el estilo, pero se los encontró culpables de sedición, lo que implica entre 9 y 13 años de prisión. Son 13 años los que le tocaron a Oriol Junqueras, pero la verdad es que el fallo ha tratado de ser salomónico, ¿no? Ha tratado de ser no lo más duro posible, porque lo más duro posible es que lo encontraran culpables de rebelión. Y si la sentencia era por rebelión, hubiesen sido penas del doble de años de prisión de las que recibieron. Con los años que recibieron, poco, dentro de poco van a empezar a tener libertad o semi-libertad, y van a empezar las amnistías y los indultos. Si hubieran sido acusados de culpables de rebelión en lugar de sedición, bueno, realmente los años de cárcel por delante son muchos más y en condiciones mucho más duras. Intentó el Tribunal Supremo, desde mi punto de vista, ser salomónico, lo hizo de este modo. De todos modos, quienes pretenden la independencia de Cataluña mostraron su capacidad de movilizar gente, y fue muy importante. Seguramente detrás de esas movilizaciones están las estructuras de las fuerzas independentistas, sobre todo el PDeCAT de Carles Puigdemont y Esquerra Republicana de Oriol Junqueras, pero sobre todo se vio la capacidad de movilización de esa estructura de células que son
complicadas, ¿no?
¿No? Los
sí, sí.
Que aparecieron en el 2017, se llamaban Comité de Defensa del Referéndum, y hoy se los llama Comité de Defensa Republicano. Son varios cientos de grupos bien organizados y dispersos por barrios de las principales ciudades, sobre todo en Barcelona, creo que están, son más de 250 en Barcelona, y han mostrado la capacidad de movilización que tienen. La pregunta es si esto termina o si esto recién empieza. ¿Cuál va a ser el próximo paso de Quim Torra, el presidente del gobierno?
Es bravo ese también, ¿eh? Pero bueno, no ayudan mucho los presidentes de la Generalitat a encontrar la calma.
Así es un presidente, es durísimo, es un independentista durísimo, Quim Torra, y hay que ver con qué responde Pedro Sánchez, el presidente de España, otra vez el fantasma o la sombra del artículo 155 de la Constitución, que implicaría casi una intervención de la autonomía catalana, está flotando sobre Cataluña.
Un abrazo, y además hay que pensar que el mes que viene hay elecciones en España, con lo cual puede cambiar nuevamente el mapa político, así que la verdad que las incertidumbres son muchas, ¿no?
Así es, así hasta acá las encuestas muestran que los que crecerían son el Partido Socialista de Pedro Sánchez y también crecería el PP.
Y el Partido Popular, sí, a expensas de Ciudadanos.
Y que, claro, hay que ver de qué modo influye este nuevo tembladeral en Cataluña en el escenario electoral español.
Un abrazo, Claudio, nos vemos.
Un abrazo para ustedes, buena semana.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.